A partir de los 6 años, los niños y niñas pueden empezar a tener complejos, ya sea por alguna característica física o de personalidad, y muchas veces son causados por comentarios de los compañeros y compañeras de clase. ¿Cómo afrontar los complejos en nuestros hijos e hijas? Es la pregunta que nos hemos planteado en el espacio Aprendiendo a Ser Padres y Madres. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Puraloy, profesora de secundaria.
En el programa de hoy de Aprendiendo a Ser Padres y Madres vamos a tratar un tema que nos parece muy importante para las familias, para la sociedad, para las instituciones, docentes, etcétera. Es el tema de los complejos infantiles. Entendemos que la sociedad debe procurar la felicidad de los ciudadanos y sobre todo velar por la felicidad de sus niños y de sus jóvenes. Aunque los niños merecen gozar de bienestar, con frecuencia observamos que hay muchos obstáculos que lo impiden. Unos de esos obstáculos podríamos decir que son los complejos. Los complejos constituyen señales de alarma que pueden marcar ya desde la infancia a los niños y que en su futuro como adultos influyen en su personalidad. Por eso, por la importancia que creemos que tiene este tema y la preocupación y angustia y sufrimiento que supone para los propios niños y para sus familias, vamos a abordar hoy este tema en Escuela para Padres y Madres. Trataremos de informar, de aclarar dudas, y todo ello a través de las opiniones autorizadas de Ángel Pozo, psicólogo clínico y colaborador habitual de este espacio, sobre este importante tema de los complejos infantiles, indicando cuál debe ser la actividad de los padres y de las madres para procurar ayudar a que nuestros hijos sean más felices al vencer, si es posible, esos complejos. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué son los complejos?
Los complejos, la sensación de inferioridad, hay muchos términos, tanto coloquiales como clínicos, para referirnos a esto. Pero en principio podríamos hablar de percepciones o valoraciones que tiene, en este caso, pues el niño o el adolescente o cualquier persona, que normalmente no se ajustan a su realidad, digamos, corporal o social, pero que la persona lo vive con una enorme angustia, con mucha preocupación, y que le genera probablemente toda una serie de comportamientos disfuncionales, pues desde aislamiento social, de emociones negativas, retraimiento, inhibición de comportamientos prosociales, que van más allá de una mera incomodidad pues con algún aspecto físico o con alguna habilidad de la persona.
Ángel, ¿cuándo aparecen los complejos?
Pueden aparecer a cualquier edad, pero bien es cierto que normalmente en lo que serían las etapas, llamémosle del inicio de la adolescencia, de la transición entre la etapa infantil y adolescente, que es por otra parte cuando, digamos, los chavales empiezan a tener ya una mayor presencia de los temores a la evaluación social, de los procesos de comparación social, de la influencia de los medios de comunicación y de los estándares, digamos, de belleza, de comportamiento, lo que haces bien, lo que no haces bien, si eres más guay, si eres menos, si eres más aceptado, si eres menos, pueden aparecer a cualquier edad, exceptuando obviamente edades muy tempranas, pero fundamentalmente a final de la etapa infantil y principios de la adolescencia es cuando puede ser, pero lo que es el inicio puede surgir en cualquier momento, incluso en etapas adultas.
¿Y cómo los detectamos, los complejos?
Si los padres observan comportamientos, digamos, que no serían esperables de manera normal, chavales muy retraídos, chavales que a lo mejor se tiran demasiado tiempo con temas de aseo personal delante del espejo, que están siempre con el tema de si se hacen fotos, de si se comparan, que han observado que hay, que es una cosa muy común, el tema de hacerse chequeos en el sentido de mirarse mucho al espejo, tener necesidad de hacer determinadas comprobaciones antes de salir de casa. Eso por lo que respecta a lo que serían los complejos de tipo más relacionados con el tema del cuerpo, con cuestiones de la figura corporal, con cuestiones de simetría. No digamos ya que eso pues requeriría uno o muchos programas, el tema de la delgadez, del sobrepeso, entraríamos en el terreno del campo abonado para los trastornos de alimentación. Pero al margen del tema de las cuestiones alimentarias, los complejos más habituales en esos ámbitos serían los relacionados con la figura, con la simetría, con las determinadas formas del cuerpo, de la cara, de la nariz, de las orejas, del pelo, de las piernas, en muchas chiquitas que tienen verdaderas dificultades con el tema del tamaño de los muslos y demás. Entonces, los padres deben estar atentos a si su hijo o su hija pues tiene, digamos, una relación normal con su cuerpo. Y si vemos que hacen cosas que exceden lo que consideramos normal o el tiempo, no es normal que una adolescente tarde media hora en ducharse, que necesite estar delante del espejo un tiempo excesivo para peinarse, más allá que sabemos que pueden estar mucho tiempo, lo cual también es normal. Pero estar atento a señales de que, uy, esto no me cuadra, y ver, a lo mejor luego no es nada relevante, pero pudiera serlo. Entonces hay que ver qué está pasando ahí, si hay algún problema en el colegio, si en el entorno de amistades si está pasando algo.
Sí, es decir, que el papel de los padres es un papel fundamental, por lo que estoy oyéndote decir. Yo también te quería preguntar, ¿cómo influye el entorno escolar y el entorno familiar en la formación de un carácter acomplejado?
Básicamente diríamos que son las dos fuentes principales, los perfiles físicos de cada cual, que eso nos viene de nacimiento, para bien o para mal, las circunstancias que suceden en nuestras relaciones con los compañeros, los modelos y esquemas y conceptos de relación con el cuerpo que se nos transmiten en la familia, son fundamentales. Entonces nunca nos cansaremos de repetir el que los padres den, digamos, un buen ejemplo, en el sentido de que tienes que cuidarte y tienes que arreglarte, pero no debes obsesionarte con eso. El que los padres estén atentos a cómo van las relaciones de nuestros hijos en el entorno del colegio, sin necesidad de convertirnos en policías, pero estar un tanto, pues preguntarnos, interesarnos, que nos cuenten las cosas que pasan. Si vemos que un día pues no han venido con buena cara, puede ser por mil razones, pero puede ser porque alguien pues esté metiendo con ellos o haciendo bullying en relación con temas de este, porque si tienes las orejas así o asá, o si llevas gafas, o si eres más gordito o menos gordito, o si no llevas las zapatillas de marca que llevan todas las de tu clase y entonces te apartan. Hay muchas variables que afortunadamente muchas veces no tienen mayor trascendencia, pero a veces sí la tienen, y mucha. Y los padres debemos estar pues al tanto. Si me permiten el tono de humor, pues para eso nos pagan, para estar al tanto de esas y tantas otras cosas.
Yo creo que además de los problemas físicos que pueden producir complejos, el rendimiento escolar y la marginación social creo que también producen complejos en los niños, ¿es cierto?
Sí, puede ser que en algunas ocasiones, pues chavales que a lo mejor, por la razón que sea, tienen pues alguna dificultad concreta en algún tipo de materia o en algún tipo de destreza cognitiva, de habilidad cognitiva, pues que no rindan suficientemente, y eso, pues si no se canaliza bien, puede derivar en, no ya en fracaso puntual en determinadas asignaturas o ámbitos académicos, sino también en la sensación personal de que yo no valgo para esto, yo no estoy a la altura, no soy suficiente, no lo hago bien, los demás lo hacen mejor que yo. Si todo eso no está debidamente atendido en el ámbito escolar y, por supuesto, debidamente amortiguado y canalizado en el ámbito familiar, pues tenemos ahí unos ingredientes, digamos, bastante interesantes para que se traduzca en problemas emocionales, en conductas disfuncionales y luego también en los resultados académicos, claro está.
¿Eso significa que una posible solución a este problema sea la potenciación de las virtudes que tienen los chavales, de su autoestima, de las habilidades sociales, y eso puede ayudar a evitar los complejos?
Sin ninguna duda, el mejor elemento de prevención a largo plazo de todo tipo de problemas emocionales y cuestiones por el estilo es que los chavales tengan unas relaciones sociales adecuadas para su edad, que sean válidas, que tengan una autoestima que se potencie adecuadamente desde el ámbito familiar. Pues tendrán las dificultades propias que podemos tener todos, pero probablemente el atravesarlas no les hará que se encallen en situaciones problemáticas o situaciones incluso clínicas. En ese sentido, el tener unas habilidades sociales adecuadas, una autoestima en condiciones, y que eso sea algo que los padres valoran y potencian y que trabajan cada día, es un elemento preventivo de primer orden. Difícilmente, y creo que es un axioma básico, difícilmente una persona con una autoestima en condiciones va a tener que recurrir a ayuda profesional, de psicólogos, psiquiatras, va a tener que hacer uso de psicofármacos. Es que es uno de los mejores antídotos. Una autoestima sana y equilibrada es la puerta del equilibrio, de la calidad de vida, de la felicidad, en definitiva. Entonces, es poco común que las personas con una autoestima adecuada pasen por la consulta de los psicólogos, psiquiatras y demás especies.
Para terminar, ¿qué consejos darías a los padres y a las madres para que ayuden en la erradicación de los complejos de sus hijos y los conviertan en niños felices?
Abundando en lo que comentábamos antes, por un lado es muy difícil, pero por otro lado realmente son cuestiones básicas. A veces bastaría con estar un poquito atentos, y el desarrollar una relación cordial con nuestros hijos, el saber educarlos en condiciones, el poner límites a las cosas que pueden o no pueden hacer, el interesarnos por procurarles que se rodeen de entornos valiosos para ellos, de amistades valiosas. Es nuestro trabajo como educadores el hacer ese proceso de filtrado, de canalización, de conducir a nuestros hijos hacia entornos, hacia relaciones que les sean valiosas y que les sean constructivas, y alejarlos de entornos escolares o de otro tipo, pues donde vemos que lo que impera son esquemas pues de competitividad, de comparación, quién es más que quién, quién lleva las zapatillas o la ropa más cara, quien lleva el móvil de última generación. El procurar compensar ese tipo de influencias, que a veces van a ser inevitables, con nuestro consejo, con nuestra orientación, con nuestra relación amable con ellos. En definitiva, estar pendientes, hacer nuestro trabajo. Yo entiendo que es verdad, los padres a veces los cargamos con mucha responsabilidad y no lo tenemos nada fácil. Hay muchas influencias que compiten con nuestro trabajo cotidiano. Es lo que nos toca hacer y creo que es una tarea enormemente satisfactoria y preventiva.
Ángel, si algún escuchante tuviera alguna duda y se quisiera poner en contacto contigo, ¿de qué forma lo puede hacer?
Pues sin ningún problema me puede enviar un correo electrónico al siguiente mail, que es angelpozo@cop.es.
Muchísimas gracias. Esperemos que si alguien tiene alguna duda, preocupación, inquietud, se ponga en contacto contigo. Y gracias por tu atención.
Muchas gracias a todos por habernos escuchado y esperemos poder seguiros informando en los próximos programas.
Ha estado con nosotros Ángel Pozo, psicólogo clínico. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este espacio haya sido de su interés y quedamos para una próxima cita.